SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy, miércoles 22 de enero de 2025, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri y Claudio Vázquez con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de las reacciones de los principales mandatarios mundiales y de Australia ante la investidura de Donald Trump y sus primeras declaraciones, un discurso que ya ha comenzado a generar gran polémica. La región de Catatumbo, en Colombia, se enfrenta a una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, con enfrentamientos entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Y en Liga de Campeones, el FC Barcelona celebró una victoria agónica con remontada por 4-5 en Benfica ya se encuentra en octavos de final. El Atlético de Madrid también venció al Leverkusen. Repasaremos lo que ha dado de sí la jornada de Champions y hablaremos del comienzo de temporada de fútbol en Argentina, que vivirá cambios importantes. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Primer ministro dice que no puede hacer pública información sobre financiación extranjera en actos antisemitas en Australia. Ministra de Exteriores australiana se reúne con su contraparte en Estados Unidos por acuerdo AUKUS. México brindará protección humanitaria y repatriará a los migrantes que Estados Unidos deporte hacia su territorio. Estos son los titulares del miércoles 22 de enero de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro Anthony Albanese dijo que no se puede hacer pública más información en este momento sobre la afirmación de que partidos extranjeros están pagando a personas en Australia para llevar a cabo ataques antisemitas. A raíz de la reciente oleada de ataques antisemitas, la Policía Federal Australiana informó que está investigando si entidades extranjeras están pagando a personas para llevar a cabo los ataques y también si los jóvenes están siendo radicalizados en línea para cometer estos ataques. The Guardian informó de que los pagos podrían estar realizándose en criptomoneda. El senador de la oposición, James Patterson, ha dicho a la ABC que la Policía Federal está haciendo afirmaciones muy serias y el público tiene derecho a saber más. Anthony Albanese dice que hacer cualquier otro comentario público en esta etapa puede alertar a los criminales. La cuestión es que cuando se lleva a cabo una investigación, a veces es una buena idea no contar todos los detalles a las personas a las que se está investigando. Y eso es lo que está pasando aquí, nada más y nada menos, decía el primer ministro Albanese. La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, afirmó que el acuerdo de defensa AUKUS sigue siendo sólido con la administración de Donald Trump al mando de Estados Unidos. Wong se ha reunido en Washington con su recién nombrado homólogo estadounidense, Marco Rubio. Según ella, AUKUS, la relación económica entre Australia y Estados Unidos y los minerales críticos, fueron los principales temas tratados en la reunión. El acuerdo AUKUS se creó durante el mandato del predecesor de Trump, Joe Biden, pero Wong afirmó que los comentarios que Rubio le hizo en privado reflejan los que hizo en sus audiencias de confirmación y que reflejan el apoyo de la administración de Trump al acuerdo AUKUS.
AUKUS is an investment in security and stability in the region. It's a
AUKUS es una inversión en seguridad y estabilidad en la región. Es una demostración del modo en que las asociaciones pueden utilizarse para mejorar y reforzar la seguridad de la región y de los países implicados. Y creo que ha quedado realmente claro que la administración Trump comprende el imperativo estratégico en torno al AUKUS, razón por la cual el gobierno está tan comprometido con ella, decía la ministra Wong. En cuanto a los aranceles propuestos por Trump, Wong afirmó que tener que adaptarse a una nueva política comercial estadounidense no es nada nuevo para Australia y confía en que cualquier diferencia de opinión pueda resolverse. En Australia se espera que los últimos datos sobre construcción de viviendas, que se darán a conocer hoy, miércoles 22 de enero, muestren el peor año para la construcción de nuevas viviendas en más de una década. Esta noticia pondría en peligro el Acuerdo Nacional de la Vivienda, un acuerdo entre los gobiernos estatales y federal para construir 1.2 millones de nuevas viviendas de aquí al 2029. La Asociación de la Industria de la Vivienda afirma que se necesitan urgentemente 83.000 trabajadores más para satisfacer la demanda de construcción residencial. Afirma que actualmente es difícil atraer, formar y retener a trabajadores cualificados en el sector y que la política gubernamental debe cambiar para modificar esta situación. Es necesario subvencionar los salarios de los aprendices, agilizar los sistemas de visado y lanzar una campaña nacional de promoción de los oficios. El primer ministro australiano Anthony Albanese afirmó que Australia tiene una enorme oportunidad de acelerar la inversión en energías limpias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara órdenes que ponen fin a la apuesta de su país por las energías renovables. A las pocas horas de convertirse en presidente, Trump se ha retirado del Acuerdo Climático de París y ha prometido detener la construcción de nuevos parques eólicos marinos y también ha firmado órdenes para acelerar la perforación de pozos para la extracción de combustibles fósiles. Albanese afirmó que, dada la ventaja competitiva de Australia, con tanta energía eólica y solar, sería absurdo no acoger la oportunidad con los brazos abiertos. En declaraciones a Seven Network, Albanese afirmó que Australia es una nación soberana y que seguirá luchando contra el cambio climático. Australia se ha visto especialmente afectada por fenómenos meteorológicos extremos. Todos recordamos los incendios, casi todos los años, pero especialmente en 2019-2020, que tuvieron un impacto devastador en este país. Sabemos que somos especialmente vulnerables, pero también porque incluso si no aceptáramos la ciencia del cambio climático, la oportunidad económica que se nos presenta es enorme, no solo para reducir las emisiones, sino también para hacer crecer nuestra economía y el empleo, decía el primer ministro Albanese. En noticias internacionales, Alemania afirmó que presionará a Estados Unidos para que revoque su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. La retirada de la organización respaldada por la ONU fue una de las muchas órdenes ejecutivas que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en su primer día en el cargo. La medida ha sido recibida con preocupación por Europa. El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, dijo que el anuncio supone un duro golpe para la lucha internacional contra las crisis sanitarias mundiales. Trump citó la respuesta de la OMS a la pandemia del COVID-19 como una de las principales razones de la retirada. Pero Eva Schindrova, de la Comisión Europea, dijo que lo que ocurrió allí es una razón perfecta para que Estados Unidos permanezca en la OMS.
There is no better example than the COVID pandemics. We have learned our lesson.
No hay mejor ejemplo que las pandemias de COVID. Hemos aprendido la lección. Hemos visto que los virus no se detienen en la frontera y que necesitamos una cooperación global en el área sanitaria, decía Schirova de la Comisión Europea. La retirada entraría en vigor un año después de la notificación formal, lo que daría a Estados Unidos tiempo para cambiar de opinión. El coordinador humanitario de la ONU para Gaza, Muhannad Hadi, dijo que la situación está mejorando rápidamente. Desde la entrada en vigor del alto al fuego han entrado casi 900 camiones de ayuda a esa zona. Hadi afirmó que la población de Gaza quiere volver a la normalidad, haciendo especial hincapié en la reactivación de la economía. Dijo también que este ha sido uno de los mejores días de trabajo que ha tenido.
When I entered Gaza this morning, it felt like this is probably one of the happiest days.
Cuando entré en Gaza esta mañana, sentí que probablemente era uno de los días más felices de mi vida profesional a lo largo de un viaje humanitario de 35 años. Entré en Gaza, era totalmente diferente a las muchas veces que he entrado en Gaza en los últimos 10 u 11 meses. La gente que conocí tenía una actitud diferente. Me hizo muy feliz ver que la gente ya empezaba a moverse. Algunos de ellos volvían a sus lugares de origen, decía el coordinador humanitario de la ONU en Gaza. Y en Turquía ya son 76 los muertos en el incendio de una estación de esquí de ese país. El fuego obligó a los huéspedes de la estación de Kartalkaya, en las montañas de Bolu, al noroeste del país, a saltar por la ventana en mitad de la noche. El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, dijo que aún no se ha identificado a todas las víctimas.
Bueno, pues un inicio complicado, no me sentía cómoda con mis sensaciones de juego.
Perdón por el error. Decía, en cuanto a nuestras 76 vidas, 52 de los cuerpos fueron identificados en Bolu y hasta ahora 45 de nuestros ciudadanos fallecidos fueron entregados a sus familias. No hemos podido llevar a cabo los trabajos de identificación del resto. Los trabajos de identificación y de detección de ADN se están llevando a cabo en la Institución de Medicina Forense. Una vez concluido rápidamente el trabajo sobre ellos, serán entregados a sus familias, decía Yerlikaya. Otras decenas de personas han resultado heridas en el siniestro, cuyo impacto se ha visto acentuado por producirse durante las vacaciones escolares. Y en noticias de Latinoamérica, México brindará protección humanitaria y repatriará a los migrantes que Estados Unidos deporte hacia su territorio, dijo este martes la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que su homólogo Donald Trump anunciara una guerra sin cuartel contra la migración ilegal. La presidenta mexicana dijo que su país enviará a personas a sus lugares de origen mediante acuerdos existentes con países como Guatemala, Honduras, Cuba o Venezuela, y que en 2024 buscará ampliar a Colombia y Ecuador. Dijo que se les dará atención humanitaria y posteriormente la repatriación a sus países, explicó la mandataria izquierdista. Sheinbaum adelantó que su canciller, Juan Ramón de la Fuente, contactará al nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre ese y otros temas críticos de la agenda bilateral. Y en noticias del Abierto de Australia, el tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, cayó derrotado en 4 sets ante el serbio Novak Djokovic, quien jugará ahora las semifinales contra el alemán número 2 del mundo, Alexander Zverev. En damas, la actual número 1 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, venció en 3 sets a Anastasia Pavlyuchenkova, la rusa, y ahora enfrentará a la española Paula Badosa en semifinales, quien venció a Coco Gauff. Hoy juega también por la noche el último australiano en competencia, Alex de Minaur, contra el número 1 del mundo, Jannik Sinner, por el pase a semifinales. Y en mujeres, en silla de ruedas, la colombiana Angélica Bernal venció a la japonesa Saki Takamuro 6-3 y 6-2 y avanzó por primera vez de ronda en el Abierto de Australia. Escuchemos sus declaraciones postpartido para SBS Audio.
Bueno, pues un inicio complicado, no me sentía cómoda con mis sensaciones de juego. Había mucho viento, la cancha estaba un poco diferente a las que venimos jugando, el piso era más rápido, sentías la bola mucho más rápida, pero hemos hecho un buen trabajo con mi equipo, una muy buena preparación, así que seguí buscando, tratando de imponer mi juego, buscando de la forma de que juego y finalmente pues logré sacarlo adelante.
La colombiana Angélica Bernal enfrentará ahora a la china Wang en cuartos de final de mujeres de silla de ruedas en el Australian Open del 2025. Y en el informe del tiempo, Perth estará parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 38 grados. Adelaide parcialmente nublado con un tope de 28 grados. Melbourne tendrá algunas precipitaciones por la tarde con una máxima de 22 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 19 grados. Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 34 grados. Sydney tendrá posibles lluvias por la tarde y una máxima de 34 grados. Brisbane, por su parte, estará parcialmente nublado con una máxima de 35 grados. Y Darwin tendrá algunas lluvias por la tarde con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 22 de enero de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte en un día como hoy, miércoles 22 de enero del año 2025. Hoy, durante el programa, hablaremos de las reacciones de los principales mandatarios mundiales y de Australia ante la investidura de Donald Trump y sus últimas declaraciones, un discurso que ya ha comenzado a generar polémica. Por otro lado, la región del Catatumbo en Colombia se enfrenta a una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, con enfrentamientos entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Y en Hablemos de Fútbol, en Liga de Campeones, el FC Barcelona celebraba una victoria agónica con remontada por 4-5 ante el Benfica y ya se encuentra en octavos de final. Atlético de Madrid, por otro lado, venció al Leverkusen. Además, repasaremos lo que ha dado de sí la jornada y hablaremos del comienzo de temporada de fútbol en Argentina, que vivirá bastantes cambios y, por cierto, importantes. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Y hablamos del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los líderes mundiales han reaccionado al regreso de Trump a la Casa Blanca, investido como 47º presidente de los Estados Unidos. Con la promesa de aranceles e impuestos internacionales en ciernes y varias guerras en curso, todos los mensajes de felicitación piden mantener buenas relaciones con el líder. Fuera de su toma de posesión en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, defensores y detractores de Trump se reunieron en los alrededores de la Casa Blanca, algunos de ellos muy satisfechos con el resultado. El presidente anunciaba el martes una inversión privada gigantesca en inteligencia artificial y lanzó una campaña de venganza política un día después de su investidura. El republicano ha anunciado ante la prensa un proyecto llamado Stargate, que prometió inversiones de al menos 500 mil millones de dólares en infraestructura tecnológica en Estados Unidos. Debería generar, dijo, más de 100.000 empleos. Además, resucitó Quédate en México, un programa que obliga a los migrantes a esperar el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera y que ha entrado en vigor con efecto inmediato, según informó este martes el Departamento de Seguridad Interior. También decidió aplicar caso por caso el programa humanitario Parole, que otorga permiso temporal a migrantes para permanecer en Estados Unidos, y aseguró que es probable que se impongan nuevas sanciones contra Rusia si Moscú no negocia el fin de la guerra contra Ucrania. Su plan de poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido uno de los temas que más polémica está levantando. Y además utilizó su primer discurso para esbozar una amplia agenda política que incluye esperanzas de evitar una tercera guerra mundial y enviar astronautas a explorar Marte.
Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar nuestras barras y estrellas en el planeta Marte.
La noticia era recibida con alegría por un sonriente Elon Musk. Se espera que el multimillonario de la tecnología y director ejecutivo de SpaceX codirija un grupo asesor para reducir de forma drástica los costes y empleos del sector público, llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk se unió a Trump en el escenario de la toma de posesión y se dirigió a la multitud con entusiasmo. I mean, can you imagine?
¿Se imaginan lo impresionante que será que los astronautas estadounidenses planten la bandera en otro planeta por primera vez?
En este planeta, Estados Unidos va a abandonar el Acuerdo Climático de París, abandonando sus compromisos medioambientales como firmante del acuerdo multinacional. A partir de hoy, dijo el presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos también reconocerá únicamente los géneros masculino y femenino.
También pondré fin a la política gubernamental de intentar diseñar socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada.
Las tomas de posesión de los presidentes de Estados Unidos son siempre ocasiones trascendentales, pero esta fue especialmente digna de mención. Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos tras 4 años de la que se considera la salida política más controvertida de la historia moderna de Estados Unidos. Y el legado de los disturbios del Capitolio se cierne sobre sus planes como presidente. Dijo también que indultará a los acusados por su presunta implicación en el ataque del 6 de enero de 2021.
I was going to talk about the J6 hostages.
Iba a hablar de los rehenes de enero 6, pero espero que estén contentos. Saben que lo que cuenta es la acción y no las palabras, y van a haber mucha acción.
Mientras tanto, su predecesor Joe Biden dio un paso al frente con anterioridad y concedió protecciones de última hora a varios destacados enemigos de Donald Trump, con indultos presidenciales preventivos al ex asesor médico jefe, el doctor Anthony Fauci, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley y la ex congresista republicana Liz Cheney. Trump dijo que el futuro que queda por delante es brillante.
Estamos al comienzo de una nueva y emocionante era de éxito nacional. Una marea de cambio está barriendo el país y la luz del sol se derramará sobre el mundo entero.
Pero no todo el mundo es tan optimista. Los inmigrantes recién llegados a El Paso, Texas, están preocupados por la declaración de emergencia del presidente en la frontera sur de Estados Unidos. Trump dice que supervisará la deportación masiva de millones de inmigrantes ilegales. Gabriela Suárez es colombiana y ha estado esperando para convertirse en residente estadounidense.
Creo que más que todo al nuevo gobierno
Trump ha dejado claro que no quiere migrantes. Mi único temor sería, ya que acabo de cruzar la frontera recientemente, que no se me permita presentar ningún documento o hacer lo que sea posible para quedarme en Estados Unidos de forma legal, decía. Por otro lado, las exportaciones australianas podrían verse muy afectadas por los aranceles propuestos por Estados Unidos a los productos extranjeros. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, se encuentra en Washington y hoy tiene previsto reunirse con Mark Rubio, que está a la espera de ser confirmado de forma oficial como secretario de Estado estadounidense. Wong afirma que aprovechará la ocasión para defender a Australia como importante socio comercial.
When it comes to Australia-US economic relations in terms of trade,
En lo que respecta a las relaciones económicas entre Australia y Estados Unidos en términos de comercio, Estados Unidos ha tenido un superávit con Australia desde la presidencia de Truman, aproximadamente de 2-1. Incluso aproximadamente la mitad de las exportaciones australianas a Estados Unidos van a parar a cadenas de suministro norteamericanas. En términos de añadir valor a la economía estadounidense, Australia ciertamente lo hace. Y ese será mi mensaje en nombre de nuestro país, decía. Por su parte, los líderes mundiales pidieron unánimemente mantener buenas relaciones con el mandatario norteamericano. El presidente ruso, Vladimir Putin, por ejemplo, fue uno de los primeros en felicitar de forma pública a Trump, afirmando que acogía con satisfacción los planes para mejorar las relaciones entre ambos países.
Muy bien. We see the statements of the newly elected US president and the members of his team about their desire.
Vemos las declaraciones del recién elegido presidente de Estados Unidos y de los miembros de su equipo sobre su deseo de restablecer los contactos directos con Rusia, interrumpidos no por nuestra parte, sino por la administración saliente. También escuchamos sus declaraciones sobre la necesidad de hacer todo lo posible para evitar la Tercera Guerra Mundial. Sin duda, tomamos con satisfacción este enfoque, decía. Por otro lado, comentarios similares pronunciados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el destino de la guerra Rusia-Ucrania ahora en manos de Donald Trump.
Right now, there is a good opportunity for this, the inauguration of the new president of the United States.
En este momento hay una buena oportunidad para esto, la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Es una persona fuerte. Deseo éxito al presidente y a toda América. Los ucranianos están dispuestos a trabajar con los norteamericanos para lograr la paz, la verdadera paz. Es una oportunidad que hay que aprovechar, dijo. Y menos de un día después de conocerse el esperado alto al fuego en Gaza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu elogió los esfuerzos de Donald Trump por ayudar a liberar a los rehenes israelíes.
I look forward to working with you to return the remaining hostages.
Estoy deseando trabajar con usted para devolver los rehenes a su casa, destruir las capacidades militares de Hamas y poner fin a su dominio político en Gaza. Además, garantizar que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para Israel. Estoy seguro, señor presidente, que bajo su liderazgo los mejores días de nuestras vidas están todavía por llegar, dijo. Por su parte, la toma de posesión de Donald Trump ha recibido reacciones encontradas en Australia. Para los laboristas, por ejemplo, es un paso adelante en el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre ambos países. El primer ministro Anthony Albanese felicitaba al 47º presidente del país, afirmando que había hablado ya con Donald Trump.
What I've done is had a constructive dialogue with President Trump, and can I say this?
Lo que he hecho es mantener un diálogo constructivo con el presidente Donald Trump. Y puedo decir esto, que felicito al presidente Trump por su investidura. Es un logro importante ser elegido presidente de Estados Unidos, no una vez, sino dos. Asegura que la alianza entre Australia y Estados Unidos nunca ha sido más fuerte. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, fue la primera ministra de Asuntos Exteriores australiana en asistir a una toma de posesión presidencial. Además, asistieron el embajador de Australia, Kevin Rudd, la persona más rica de Australia, Gina Rinehart, y el multimillonario australiano fabricante Anthony Pratt. En una entrevista concedida a Seven Network, Wong afirmaba que las exportaciones australianas no suponen una amenaza para Estados Unidos y dijo que espera trabajar con la administración Donald Trump.
I think every new presidency is a day of profound importance to the world.
Creo que cada nueva presidencia es un día de profunda importancia para el mundo y espero trabajar con la administración como socio y aliado. Afirma que Australia tiene argumentos de peso para quedar exenta de los aranceles propuestos por el presidente. Esto se produce cuando el nuevo presidente ha dicho que cobrará a China por importar bienes a Estados Unidos. Y además aseguró que otros países podrían tener que hacer frente a un aumento de aranceles, ya que reafirmó su compromiso con los aranceles en su discurso. Los políticos de la coalición creen que Australia se librará de esas cargas arancelarias. Albanese dijo que no sería en el mejor interés de Estados Unidos imponer aranceles al comercio australiano. Y bajo la política previamente establecida por Trump, el comercio australiano estaría sujeto a un arancel del 10%, a menos que Australia pueda de alguna manera conseguir una exención. El primer ministro Malcolm Turnbull intentaba conseguirlo durante el primer mandato de Trump como presidente, pero Albanese afirma que hay al menos dos razones por las que la imposición de aranceles a los productos australianos por parte de Trump sería contraproducente.
I point out two facts. One is we have a free trade agreement with the United States that has bipartisan.
Señaló dos hechos. Uno es que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que cuenta con apoyo bipartidista. Y en segundo lugar, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Australia. Lo tiene desde la presidencia de Truman. Así que a Estados Unidos le interesa que esa relación económica y esa asociación continúen. Esta ha sido una publicación de Helena Krishnamurthy, Camille Bianchi y Gabriel Catanocho, producido por SBS en español. Continuamos cuando es la 1:29 p.m.
La región del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, en Colombia, enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente. Los enfrentamientos entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN y la disidencia de la FARC han dejado cerca de 80 muertos y más de 18.000 desplazados, según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Entre las víctimas están firmantes del acuerdo de paz en el Catatumbo en 2016, son excombatientes de la FARC que se reincorporaron a la vida civil a través de programas de capacitación y reinserción. Sin embargo, han sido blanco de ataques y asesinatos por parte de estos grupos armados.
Ahorita se puso allá que todo el mundo estaba saliendo para afuera, bombas y pues en el 25 y muertos. Y la gente está saliendo y nosotros tan huyeríamos también. Los hijos todos vinieron. Ya que dejamos los ranchos solos allá. Perritos y unos gatos y una gallinita que tenía. Pues quedaron esos solos allá.
Desde la Defensoría del Pueblo, la situación delicada en el Catatumbo fue alertada al gobierno nacional el 15 de noviembre pasado, cuando advirtió que la existencia de una disidencia de la FARC fortalecida y expandida y una eventual confrontación entre ella y el ELN conduciría a la región a una crisis desproporcionada y de elevados costos humanitarios. Así lo retoma la defensora Iris Marín Ortiz.
Entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes de paz y personas de especial protección constitucional, incluyendo niños y niñas. Hay muchos niños y niñas desplazadas, bebés confinados o secuestrados, personas con discapacidad, mujeres gestantes, indígenas, personas con necesidades especiales en salud.
El principal motivo detrás de los combates en el Catatumbo entre el ELN y la disidencia de la FARC es el control de los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico. Esta región próxima a Venezuela es estratégica debido a su alta producción de coca, lo que la convierte en un territorio codiciado por ambos grupos armados. Los enfrentamientos entre ambos grupos han sido intensos y brutales. Ambos han utilizado tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques sorpresa para ganar control territorial.
Jamás hemos vivido esto. El día que a mí me dijeron eso, yo me quería morir porque mis hijos no los tenía en la casa, los tenía en otro lado. Y eso estaba por todos lados, la gente, no, que por aquí pasó esto, que por aquí pasó aquello. Horrible, ¿verdad? El día fue horrible, para mí fue horrible. Yo lloré y todavía porque tengo un hijo que no está conmigo, no sé dónde está.
La población afectada en el Catatumbo es mayoritariamente rural y campesina. Además, la región alberga una significativa población indígena que también ha sido gravemente afectada por este conflicto.
La verdad se ha dicho que el Catatumbo siempre ha estado en guerra, sí, pero una guerra que a un día aparece muerto, otro día aparece otro, uno no sabe de dónde, no sabe quién, pero ya esto, ya se declararon ellos mismos la guerra, entonces el más perjudicado somos nosotros, los civiles.
En Cúcuta, el Estadio General Santander se ha convertido en un albergue improvisado para miles de personas que huyen de la violencia. El alcalde de Tibú, Richard Claro, mencionó las tareas humanitarias que realizan.
Estamos haciendo caravanas humanitarias cada 2 horas, están saliendo desde la administración municipal hacia la ciudad de Cúcuta.
El ELN estaba en proceso de negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro desde finales de 2022. El mandatario suspendió los diálogos con ese grupo guerrillero por los ataques en la región del Catatumbo y declaró el estado de conmoción interior y la emergencia económica, que autoriza la suspensión de ciertos derechos y garantías y la posibilidad de implementar acciones militares sin las restricciones habituales. Mientras, el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Emilio Cardoso, dijo a periodistas las operaciones militares en la región del Catatumbo.
Estamos en este momento ingresando y trayendo tropas y unidades especiales para que en la segunda fase de esta operación lo que corresponde es ya entrar a ocupar zonas críticas del terreno, áreas y puntos nodales donde podamos llevar esa seguridad a esos corregimientos y a esas veredas donde sabemos que hay población atemorizada, confinada, que no se atreve a moverse de allí porque le da miedo coger una trocha, coger un camino, coger una vereda.
El ELN, bajo el mando de alias Alfredo, ha desplegado a más de 1,000 combatientes y 900 redes de apoyo a la violencia en la región. El grupo difunde videos en redes sociales incitando a continuar la confrontación en el Catatumbo.
Sus jefes viven bien, ellos o están a punto de salir o ya salieron en helicópteros del enemigo hacia las grandes ciudades a disfrutar de los capitales, a disfrutar de la buena vida, mientras a ustedes los dejan aquí en el campo de batalla como carne de cañón.
Por su parte, las disidencias de la FARC, lideradas por alias Andrei Avendaño, han movilizado a sus fuerzas para mantener el control de las rutas del narcotráfico. Alias Avendaño publicó en redes sociales una declaración sobre el conflicto con el ELN.
Nosotros no hemos respondido, la respuesta de las FARC hasta el momento sigue en espera. Nosotros consideramos de que el problema del Catatumbo no se resuelve a tiros.
Esta crisis en el Catatumbo pone en jaque los esfuerzos de reconciliación y evidencia la fragilidad de los acuerdos de paz en un contexto de lucha por el control territorial y recursos. Las comunidades afectadas claman por protección y una pronta solución que les permita regresar a sus hogares. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol. Y como cada miércoles hablamos de fútbol, en esta ocasión ha habido muchísima información deportiva debido a diferentes competiciones. Comenzamos por la Liga de Campeones de Fútbol y hablamos con Sergio Lewinsky. Buenas, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Noelia? Un placer como siempre. ¿Cómo va todo?
Bueno, pues todo bien. Preparada y lista para que me cuentes, nos cuentes todo lo sucedido en las victorias del Atlético de Madrid y del Barça. Especialmente, cuéntanos sobre esa remontada épica de los culés en Benfica.
Sí, realmente espectacular. Dos resultados tremendos. Hoy me tocó ver en el Metropolitano hace muy pocas horas el partido entre Atlético Madrid y el Bayer Leverkusen. Un gran partido porque el Bayer Leverkusen es un animador de la Bundesliga y el Atlético también es un animador de la Liga Española. Y además, dos equipos bien colocados en la clasificación de la Champions. Ahora queda una sola jornada para el final. Bueno, ganaba el Bayer Leverkusen 1-0, mejor dicho, porque se jugó el partido en Madrid. Con un gol del ecuatoriano Piero Hincapié, pero bueno, un partido muy con mucho movimiento y con muchos cambios. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente ganaba el Bayer Leverkusen 1-0, sino que con la expulsión de Barrios, del joven Barrios del Atlético Madrid, un Atlético que en casa, que se queda con un jugador menos y se van al descanso con derrota, ¿no? 0-1, ante un Bayer que juega muy bien al fútbol, un equipo dirigido por Xavi Alonso, por cierto, que se los indica como uno de los posibles reemplazantes en el futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, que ha sido jugador del Real Madrid. Así que parecía un partido muy difícil para Atlético, porque un equipo que dominaba con el balón y el otro con un jugador menos y perdiendo, parece imposible. Pero el equipo del Cholo Simeone tiene 7 vidas, ¿no? Realmente se recupera de todo, tiene una fuerza mental y además una garra espectacular, y un jugador que está en un momento brillante, que es el argentino campeón del mundo, Julián Álvarez, que es hoy por hoy el mejor franquicia de este equipo. Y Julián Álvarez, primero llevándose un balón casi de mitad de cancha, cuerpeando, marcó el empate, y ya era un gran resultado para Atlético. Pero además después forzó el Atlético Madrid la expulsión de Piero Hincapié, el mismo que había hecho el primer gol del partido, quedaron 10-10, y allí sobre final otra vez Julián Álvarez aprovechó para marcar a falta de 2 minutos el 2-1. Así que es un gran resultado para Atlético Madrid en un partido que lo tenía realmente para perder, así que muy buen partido. Luego tenemos la increíble remontada en Portugal, en Lisboa, del Barcelona ante el Benfica, el Estadio da Luz, un partido pero que tenía todo en contra el Barcelona, que empezó realmente muy mal, un Barcelona que ganando se clasificaba directamente a octavos, cosa que finalmente ocurrió, pero un Barcelona que estuvo perdiendo 1-0, después estuvo perdiendo 3-1, después estuvo perdiendo 4-2 y ganó en el minuto 96, es decir, con 6 minutos de descuento, 4-5. Es un resultado impresionante, un resultado épico que recuerda aquel gol tan cantado de Juan Manuel Pizzi en la década del 90 en un partido del Barcelona frente a Atlético Madrid, justamente los dos equipos que fueron protagonistas. Bueno, increíble porque después con 2 penaltis de Lewandowski, el Barcelona fue descontando, después llegó el 4-4 de Eric García y sobre la hora marcó Rafinha, que marcó 2 goles en el partido. Así que tremendo, con una trifulca inclusive en el pasillo camino a los vestuarios de los jugadores, porque claro, había muchísimo en juego. Así que el Barcelona ganó 4-5 con 2 clamorosos errores, hay que decir también, del arquero polaco Szczęsny, un arquero que se había retirado del fútbol después de jugar en el fútbol italiano, y con las lesiones de arqueros en Barcelona fue convocado, por la lesión de Ter Stegen, del arquero alemán, fue convocado para que había colgado los guantes para que se lo pusiera de nuevo y volviera a jugar al fútbol, volvió, firmó para el Barcelona y anduvo bien al principio, pero esta vez en 2 de los goles tuvo mucho que ver, se lo que ha criticado muchísimo por lo que ha hecho en este partido, pero el Barcelona se pudo reponer y además marcó 5 goles otra vez. Así que bueno, el Barcelona ahora junto con Liverpool, Noelia, es uno de los 2 equipos ya clasificados para los octavos de final. Es decir, que hay que tener en cuenta que esta Champions tiene un formato distinto a los de los años anteriores. Entonces, los 8 primeros de una tabla general van a los octavos de final directamente, y del noveno al 24 van a tener que jugar una especie de 16avos, partido de ida y vuelta, por ejemplo el noveno contra el equipo que termine puesto 24º, el décimo con el 23º, etcétera, y desde el puesto 25 al 36 directamente eliminados, ni siquiera van a la Europa League. Así que hay muy resultados muy importantes. De acuerdo a esto, el Bolonia, por ejemplo, todavía está en carrera, que le ganó al Borussia Dortmund, que está en caída en los dos torneos, en la Bundesliga y en la Champions, 2-1. El Liverpool volvió a ganar, y una cosa importante, Noelia, que hay que decir, es que Liverpool en los 7 partidos que ha jugado los ha ganado todos. Ha ganado los 7 partidos que ha jugado en Champions, así que realmente impresionante la campaña de Liverpool, que además lidera la Premier League con 6 puntos al segundo y un partido menos. Así que es tremendo lo del equipo inglés. Luego, como dijimos, el resultado de 4-5 del Barcelona. Y luego la Juventus, que no le pudo ganar en Bélgica al Brujas, empataron 0-0, con lo cual el equipo italiano se complica mucho. Así que en la tabla, lo que hay que decir hasta ahora es que Liverpool y Barcelona son los únicos dos equipos, a falta de un partido de fase de grupos, que será la semana que viene, son los dos únicos clasificados. El Atlético de Madrid está muy bien porque está tercero, pero bueno, tiene que esperar resultados de los partidos que quedan, que son partidos que se juegan en las próximas horas. Cuarto el Atalanta, que ganó 5-0 su partido de Sturm Graz, cumpliendo porque era un partido en el que era candidato a ganar, lo ganó 5-0, muy cómodo. Pero bueno, el quinto puesto lo tiene el Arsenal con 13 puntos, pero aún no ha jugado. Así que el Arsenal es un equipo que puede encaramarse todavía más en la tabla de posiciones. El Leverkusen con esta derrota queda sexto con 13, pero siempre dentro de los 8. Y el Inter lo tiene muy bien porque tiene 13, está séptimo, pero todavía debe jugar, así que se puede colocar todavía más arriba. Y el que sí cae es el Aston Villa, que perdió sorpresivamente 1-0 ante el Mónaco. Así que un equipo que estaba siempre entre los 8, ahora está octavo y con chances en las próximas horas de quedar fuera de los 8. Así que esto es lo más importante, y tenemos un partido que es el de Real Madrid contra Salzburgo, perdón, de Austria. Es un partido que el Madrid ganando se colocaría por lo menos en chance ya de quedar del noveno al 24º sin problemas, y todavía aspirando quizá a estar entre los 8, pero lo tiene realmente complicado. Y luego el gran partido, es un partido entre dos sobrevivientes, pero al fin es un gran partido entre el PSG y el Manchester City en París, porque el PSG hoy por hoy está fuera de todo, y el Manchester City ahí al borde también estará fuera de todo. Así que yo creo que aquí la novedad, Noelia, va a ser que más que nada el que pierda, ¿no? Porque el que pierda será noticia por ser un equipo con muchísimas posibilidades económicas, con un gran plantel y seguramente fuera de todo en los octavos de final.
Absolutamente, estaremos muy pendientes de esos resultados. Sergio, cambiamos de tema y hablamos ahora del mercado de invierno. Actualízanos cómo están las cosas, háblanos de esos pases, de esos intercambios que está habiendo estos días.
Sí, realmente muy movido también el mercado, muy muy fuerte esta vez. No siempre ocurre que los mercados de invierno en Europa sean tan movidos, porque los equipos en general contratan más en el verano, pero esta vez hay muchísimo movimiento. Por ejemplo, uno de los pases más sonados es un regreso que no es, en este caso no es Europa, pero sí un jugador muy conocido en Europa, que es el brasileño Neymar, que ha tenido mucha irregularidad por tantas lesiones que ha tenido en los últimos tiempos. Bueno, Neymar, que estaba jugando en el fútbol árabe, parece que vuelve a Brasil. Va a volver al Santos, que es el equipo donde se formó. Así que después de varios años de pasar por varios equipos, el Barcelona, el PSG, este equipo árabe en el que estaba jugando también, bueno, termina ahora volviendo, parece ser, a Brasil a jugar la Copa Libertadores. Pero, por ejemplo, un equipo que está moviendo muchas fichas, tanto en entradas como salidas, es el Barcelona. ¿Por qué digo esto? Porque Ansu Fati es un jugador que prometía tanto hace unos años, cuando debutó en Primera División, el jugador más joven en debutar en Primera División de la historia de Barcelona. Parece que va a salir otra vez. Había salido a préstamo al Brighton, no funcionó ese pase. Volvió entonces al Barcelona, después de jugar en la Premier League, pero pocos partidos, y ahora es pretendido por el Tottenham. Ansu Fati no se quiere ir al Tottenham, pero lo que sucede es que el Barcelona tiene entre ceja y ceja al delantero Marcus Rashford, del Manchester United, que no es tenido en cuenta por el entrenador Rubén Amorín. Así que la única manera de contratar a Rashford es que salga Ansu Fati, así que todo indica que va a salir. El Napoli también parece que quiere fichar a Garnacho del Manchester United, que tampoco es tenido en cuenta por Amorín. Así que este pase podría ser una fortuna, porque realmente pide mucho dinero el United. Eric García, otro jugador de Barcelona, parece que podría regresar a Girona, donde estuvo cedido la temporada pasada, pero también lo pretende el Como, que es dirigido, claro, por esa razón, por Cesc Fábregas, un ex Barcelona. Otro que se ha frustrado un poco con los pases porque buscaba dos laterales para este mercado, pero parece que finalmente no lo podrá conseguir, es el Real Madrid. El Real Madrid pretendía al canadiense Davids del Bayern Múnich, pero bueno, finalmente arregló, parece ser, su contrato nuevo con el equipo alemán. Y el otro era el caso de Alexander Arnold, del lateral del que hace muchos goles, por cierto, un gran jugador de Liverpool, que parece que también arregla su contrato con el equipo inglés. Un muy buen pase es el brasileño Anthony de Manchester United al Betis. Realmente el Betis creo que con esto se va a reforzar mucho. Y algo novedoso, y ya nos ligamos al Manchester City. En estas horas, un jugador del Valladolid de Noelia, que se llama Yuma, de Sierra Leona, se acercó a la dirigencia del club para decirle que se iba, pero que se iba comprando la cláusula de 6 millones de euros. Entonces se sorprendieron en Valladolid, y preguntaron a dónde iba. Y dijo, al Manchester City. O sea, fue una sorpresa para todos, porque dijo, no, me voy al Manchester City de Guardiola. Así que bueno, Yuma, un jugador de Sierra Leona del Valladolid, que no estaba en los planes de nadie, bueno, termina yéndose, todo indica, al Manchester City, que también se reforzó con Víctor Reis del Palmeiras, para eso pagó 25 millones de euros por este muy joven defensor. Otro defensor uzbeco de la selección de Uzbekistán, Kusanov, por el que pagó 40 millones de euros, tiene 20 años Kusanov. Y el otro jugador que es la sensación como atacante del fútbol alemán en este momento, el delantero egipcio del Inter Frankfurt, Omar Marmoush, por el que pagó el Manchester City 70 millones de euros. Así que parece que el Manchester City y el Barcelona son dos de los animadores del mercado.
Bueno, y finalizamos en Argentina porque comienza la temporada. Háblanos de cuáles son las novedades para este año.
Sí, hay que decir, lo más importante, hay dos hechos, yo creo, que marcan un poco esta temporada del fútbol argentino, o tres. El principal es que no va a haber una liga. Esto, ¿no?, le parece increíble, pero el fútbol argentino sorprende todos los días con algo raro, ¿no? No habrá liga este año en el fútbol argentino. Es decir, será una temporada dividida en dos mitades de año con dos copas de la liga. Se jugará así, dos copas de la liga que son dos copas con grupos, dos grupos de 15 equipos, 30 equipos, fíjate, 30 equipos en primera división. Dividido en dos grupos de 15 con un interzonal, es decir, habrá un partido entre rivales de dos grupos distintos y así se jugará todo el año, es decir, que habrá dos campeones en el fútbol argentino y ya comienza este fin de semana y fíjate una cosa también increíble, el 4 de febrero, es decir, estamos a muy pocos días del 4 de febrero, bueno, el 4 de febrero se habrá jugado la tercera jornada, o sea, prácticamente no habrá descanso, tres partidos seguidos cuando es absoluto verano en Argentina en este momento. Lo que hay que decir también es que hay equipos que se han reforzado mucho, pero esto tiene que ver también con que ahora el dólar es barato en Argentina. Entonces, ¿qué ha producido? Que muchos jugadores que estaban en el exterior, principalmente ligas como Estados Unidos o Brasil, han regresado al fútbol argentino. Por ejemplo, hay algunos pases que son muy llamativos. Por ejemplo, el del arquero Keylor Navas, el costarricense, que hace poco lo veíamos en el Real Madrid o en el PSG, en Newell's Old Boys de Rosario. Esto es algo realmente llamativo. Así como, bueno, Boca Juniors ha traído a Herrera, ¿no? El jugador de Athletic de Bilbao, que rescindió con Athletic para ir a Boca Juniors, que también estuvo negociando con Sergio Ramos, por cierto. Bueno, Herrera jugará en Boca Juniors. Bueno, después tenemos el caso de Bataglia, un buen jugador de Atlético Mineiro de Brasil, que también va a Boca Juniors. El arquero Marchesín, que estaba en Gremio de Porto Alegre, también va a Boca Juniors, que pretende también a Leandro Paredes, campeón del mundo, que juega en la Roma. Pero el caso de River es todavía mayor, porque el caso de River ha traído jugadores como Montiel, Martínez Cuarta o Driussi, que son todos jugadores que en algún momento jugaron en River hace años y que ahora vuelven, pero Montiel, por ejemplo, estaba jugando en el Sevilla después de haber pasado por el Nottingham. Martínez Cuarta fue adquirido pagando el pase a la Fiorentina. Driussi del Austin de la Major League Soccer de Estados Unidos también vuelve a River Plate. Es decir, realmente es tremenda la inversión que River hizo en jugadores, ¿no? Tiene varios campeones del mundo en su equipo, así que es extraordinario. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esto de la moneda y que muchos jugadores han vuelto al fútbol argentino sabiendo que esta vez van a cobrar mucho dinero. Y con esto, yo creo que el fútbol argentino quizá pueda quebrar este año la racha de tantos títulos seguidos de Copa Libertadores del fútbol brasileño. Pero bueno, vamos a ver, por supuesto que hay que jugar los partidos, pero creo que lo económico ha determinado mucho esta fortaleza del mercado de pases.
Bueno, Sergio, pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer charlar contigo sobre fútbol. Cuídate mucho y un abrazo.
Igualmente, un abrazo, Noelia, hasta la próxima, un placer.
Bueno, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1 de la tarde. Pero antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a partir de la 1 de la tarde en vivo por la radio. Pero también nos puedes escuchar cuando quieras por medio de nuestra página web en www.sbs.com.au/Spanish. También puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras, sin excusas, y nos puedes seguir a través de redes sociales, por Facebook, leer nuestros artículos y contarnos pues qué te parecen los programas, darnos tu opinión, por ejemplo, sobre temas que abordamos y también informarnos sobre los eventos de la comunidad. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish Australia en Español. Regresamos mañana a partir de la 1 de la tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton.